Eduardo Valdés. ¿Cómo te va? Muy buen día, Gustavo Meneghello.
Buen día, ¿cómo va?
Pero muy bien, ¿y vos?
Muy bien.
¿Cómo va la sesión online? Massa dijo que si hay que trabajar los sábados, se trabajará los sábados.
Sí, somos Salieri de Massa. Ayer hicimos nuestra prueba en el recinto y con una buena propuesta la trajo a la ministra de Género, la doctora Gómez Alcorta, y fue muy buena la... Pero habría que verle la cara a Massa. Estaba en su mundo, él. Había 243 televisores frente a la cara de Massa. Era el sueño de Massa de toda la vida.
El sueño de toda...
Lo que más le gusta es él frente a 243 televisores, pantallas. Yo estuve presente, yo lo vi, así que no sé si se repetirá.
Yo estuve viendo algunas fotos de él sentadito sobre el escritorio, ¿no? Bien canchero.
Pero fascinado porque enfrente de él, él era el único que tenía las 250 pantallas mirándolas.
¡Ah, qué lindo! ¡Qué lindo!
Es que es amigo de Daniel Vila y de América 2.
Sí.
Les ganó, ahora tiene más pantallas. Massa que Vila.
¿Vos decís que América tiene menos de 249 televisores?
No, así es como se ve Massa, le encantaba eso. Asistimos al sueño cumplido de Sergio Tomás Massa.
Y el sueño cumplido siendo presidente.
Así es.
Presidente
así
de la es. Cámara, está bien. Presidente de la Cámara.
Así es.
Bueno.
No, pero bueno, es un desafío, ¿no? Me parece bien. Estábamos probando, fue prueba, creo que bien, hay que corregir algunas cosas de sonido, pero fue una buena experiencia.
Bien. ¿Cuándo fue? ¿El lunes hicieron la denuncia como abogado de Cristina Fernández de Kirchner? ¿La denuncia dónde se hizo sobre el caso? Yo voy a poner en millas Maíquez.
Bueno, fue presentada y sorteada ahora seguramente la Justicia Federal.
Uh-huh.
Porque las acciones que hizo Maíquez estaban dentro de la órbita.
Uh-huh. A través de los medios de comunicación, vamos a usar un término viejo, dominante, un término que no le gusta mucho, pero vamos a usarlo. Están poniendo una disputa entre la jueza Figueroa y Cristina Fernández de Kirchner, que ella nombró o no nombró Maíquez. ¿Eso cuenta en la denuncia o simplemente se hace una denuncia en general? ¿Eduardo?
Yo creo que la denuncia tiene que ver con la existencia de la mesa judicial en la cual Maíquez es uno de los protagonistas principales.
Sí.
¿Pero sabes cómo se arregla esto si Maíquez tiene una habilidad? Juan Bautista Maíz, jefe de la Oficina de la Ciudad de Buenos Aires.
¿Dando el celular?
Entregando el celular, lo que me tocó a mí en el caso Puf, ¿sabe qué? En 24 horas comprueba de honorabilidad.
Claro, claro.
Si no hace la de Daniel Santoro, que borró todos los chats, o la de Stornelli, que no presentó el celular.
Al día de hoy tampoco.
Ellos fueron indagados y procesados. Y Maíz que quiere... estar como yo, que nunca me procesan en nada, ni quiere indagatoria, entregando su celular de los años 2016 en adelante. Es muy simple. Sí. Así se comprueba. Si uno tiene sentido de ser honorable, no de ser honrado y de mostrar eso.
Entregando el celular...
Yo ya lo hubiera hecho. Yo lo escribí el mismo sábado, cuando me enteré de esto, escribí un tuit, Maíquez. Quiero creer que usted es inocente. Presentes el lunes. Entregue su celular y nada más.
Sí, igualmente podría estar borrando llamadas, ¿no? Podría estar borrando.
Bueno, pero si las borras se saben ahí. Cuando le hacen el análisis del teléfono, se sabe.
Claro. Sí, ahí no se, entregando el celular, no se va a conocer el tono de la conversación que tuvo con la otra persona. Eso no se conoce, pero sí que tuvo contacto.
Pero no debería un miembro del Poder Ejecutivo llamar a jueces.
Claro. En ese momento era miembro del Ejecutivo, sí.
Entonces, usted empieza a llamar a los jueces que figuran en los chats que le cuenten que hablaba Maíquez con ellos.
En la denuncia.
Y sobre todo si usted ve que ese juez o jueza tiene causas en sí, ejemplo, memorándum de entendimiento con Irán.
Sí, sí.
¿Qué hace el señor Maíz hablando con los jueces que tienen de las causas de Cristina Fernández de Kirchner? ¿Por qué? Si él no es el juez de la causa.
En la denuncia, aparte, cuando...
Ahí pasaron cosas. Hay otro hermano de Maíquez. Mientras Maíquez era el consejero de la magistratura, el otro hermano hizo de fiscal en la causa de la obra pública, que es un trabajo pésimamente hecho.
Sí, Iguacel era el que había presentado, claro, el dictamen, claro. Iguacel, estando en ese momento en... No me sale la organización, el organismo que estuvo antes de ser ministro de Energía. Digo, la mesa judicial en la denuncia, ¿le ponen nombres y apellidos o simplemente mesa judicial del PRO?
¿Cómo?
Cuando hablas de mesa judicial, la mesa judicial del PRO, la mesa judicial de Macri, ¿le ponen nombres y apellidos, todos los nombres y apellidos, o lo nombran en general?
No, con nombre y apellido. Estaba Garabano, que era el ministro de Justicia. ¿Qué hacía Angelici? ¿Qué hacía Rodríguez Mon si no eran funcionarios?
Bueno, pueden llamar testigo, por ejemplo, a la ex diputada Elisa Carrió, que también lo denunciaba.
Claro.
O sea que tendría fuerza de todos lados.
Es así.
Eduardo, esto te lo pregunto, y claro, vos sos amigo de Alberto Fernández, y como siendo amigo de Alberto Fernández, está influenciada la respuesta. ¿Cómo ves que esté llevando esta pandemia de coronavirus en la Argentina?
Voy a responder, no como amigo, sino creo que... A mí me parece que frente a las situaciones de crisis... O extraordinarias, como puede haber sido esta presentación de la pandemia. A mí, voy a contar lo que me pasó a mí, ¿no? Sí. Que yo pensaba que las personas que pensaban como yo iban a adoptar todo el mismo procedimiento. Alberto Fernández, Andrés Manuel López Obrador.
Sí.
Y resulta que no. Que uno fue para un lado, el otro fue para el otro. Y me di cuenta que en esto no hubo ideología, porque hay gente que no piensa como yo y se comportó humanamente como debería hacerse. Porque yo creo que lo que apareció en frente a esta emergencia, a esta situación, es la humanidad o no de las personas, de los líderes políticos. Y a mí me parece que, yo les juro, conozco mucho a Alberto, pero ha aparecido el mejor Alberto, este Alberto de... que se puso al frente de esta situación, de esta cuarentena, es el mejor Alberto que conocí en todos los tiempos. Está como que no quiere equivocarse.
Sí.
Le duele cada vida humana que se pierde, está contando cada persona contaminada, y eso me gusta, un presidente se dedica a eso, con todas las críticas que tiene de la economía, y bueno, optó por un lugar que es el que me hubiera gustado a mí. Y ojalá nos vaya bien, porque no está garantizado el resultado final.
Sí, yo siempre digo, Eduardo, digo que el tiempo es el que te da la razón o no. Esto lo vamos a ver con posterioridad. Lo que estamos viendo hoy, sí, efectivamente, cuando comparás cantidad de muertos de Chile y Brasil con la Argentina y cantidad de infectados, te das cuenta que vamos muy bien en el tema salud.
Sí.
Y obviamente hay que darle una vuelta de tuerca a la economía.
Chile es de los que se ha portado mejor también, pues Chile tiene buenos números, a pesar de que no nos gusta quien gobierna.
Sí.
Tiene buenos números, no tiene malos números Chile.
Sí.
Brasil es un desastre.
Sí.
¿No? Se disparó. Colombia se disparó.
Sí, Ecuador. ¿Qué?
Ecuador peor, uy, pobrecito, los ecuatorianos.
Sí. Inclusive Perú también, sí.
Perú también.
Sí. Vos, pues bueno, no tengo que Porque me voy a repetir, dije amigo de Alberto Fernández, ahora digo amigo del Papa, ¿no? ¿Hablaste al Vaticano?
No, en el Vaticano habla él. Y pobre, me parece que tiene mucha actividad.
Sí. Sí, pero
nada. No, él habla, pero no he tenido la suerte que me haya hablado el Papa, ¿no?
No, bueno, y con alguien del Vaticano para ver cómo está la situación allá, ya que...
Sí, yo tengo mucho contacto con Marcelo Sánchez Orondo, que es el presidente de la Academia de Ciencias Sociales, la Academia Pontificia, que presidió antes Galileo Galilei, mirá vos, y ahora un argentino, Marcelo Sánchez Orondo, que tuvo tanto que ver, y él es una persona que está tan cerca de la Argentina. Él fue el que organizó hace 2 meses el encuentro ahí en la academia, donde fue la directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional, la búlgara Georgieva, y se encontró con Martín Guzmán, y estaban todos esos economistas que es tan importante, con Stiglitz a la cabeza, que allá firmaron. Es un orgullo ver todos los grandes economistas del mundo, 5 premios Nobel, apostando a la propuesta argentina de deuda, la oferta argentina. Es para guardarla, esa solicitada que firmaron en los diarios más importantes, Jeffrey Sachs, Stiglitz. La verdad,
y nota,
eso surge de ese encuentro.
Y nota al pie, Merkel ayer, diciendo...
Piketty.
Merkel ayer, después de esa nota que se ha publicado, Merkel nota al pie diciendo: qué raro, la Argentina siempre los que más tienen no pagan los impuestos. Estamos hablando de la canciller alemana, ¿no? Lo que nosotros diríamos presidente o primer ministro, es la canciller alemana.
Es que eso es un problema, esa es una fea fama que tienen los ricos argentinos, ¿eh? Pero eso es una fea fama que tienen en el mundo, no acá. Porque Merkel, todos en el mundo capitalista, como les gusta Mauricio Macri, le gustaba insertarse, el organismo por excelencia del mundo capitalista es la OCDE, la Organización de Comercio, ¿no? Así se la conoce como la Organización de Comercio.
Sí.
La OCDE, dentro de las reglas de juego que tiene, es el respeto absoluto de las reglas capitalistas.
Efectivamente.
Y una de las reglas que el capitalismo no ve bien es que las personas que más tienen no tributan. Y peor ve, como en este caso sucedió, que hay 950 argentinos de los más ricos que tienen cuentas en el exterior y que las ocultaron para no pagar tributo, con altos montos.
Sí.
De esa información que le llegó a Mauricio Macri en 2016 y la ordenó esconder,
archivar,
también le llegó a Merkel y a todos los líderes del mundo. O sea que de ahí se controlan los líderes unos al otro de cómo gobiernan las sociedades. Por eso es que Merkel dice lo que dice. Los argentinos tienen fama de no pagar impuestos, porque ella tiene la lista de los 950 que la OCDE, que es la organización que les informa a todos los líderes del mundo, y presenta diciendo: en el país más al sur, que se llama Argentina, y tiene los nombres aparte.
Si
quieren hacer negocios en los países donde gobiernan ellos, que los tengan bien en la mira.
Pero al día de hoy...
Que quedan bien, quedan mal.
Al día de hoy, cuando uno quiere rastrear dónde está esa documentación, ha sido borrada en el AFIP.
Pero creo que están detrás de eso ahora, ¿eh?
Hay que pedir una copia.
La borró la AFIP, pero la OCDE la sigue teniendo.
Claro, hay que pedir una copia.
Claro.
Hay que pedir una copia. Pero también los trámites judiciales de este tipo, más en cuarentena.
Pero yo creo que esos 950 no se esperaron tanta globalización de la información.
Sí.
Y se dan cuenta que ya no pueden hacer las picardías que hacían antes.
Sí, sí.
Y por ahí creo que va a venir ese impuesto a los que más tienen, sí, por esas cuentas.
Cuando uno mira los montos que supuestamente son, estamos hablando de un número enorme. También me llama la atención, ¿no? La verdad que, no sé si capitalista, no capitalista, pero me da como vergüenza que más de 3 millones de dólares, solamente 12.500 personas, ¿no? Me da como vergüenza que esta Argentina tenga tan poca gente rica de 3 millones como personas. Las empresas es otra cosa, pero con las personas, 3 millones son muy poca gente. Un país con muy pocos ricos. Eso me indica una pirámide.
No, no, o con ricos muy ricos.
Bueno, por eso, con pocos, pero muy ricos. Una pirámide muy, pero muy pronunciada.
Muy bueno. Esos son los países más retrasados, según los estudiosos.
Sí, esta mañana en
o
un grupo.
Feudales.
Claro, esta mañana en un grupo del colegio, 59 años tengo yo, un grupo de colegio que hacemos primaria, uno preguntó, cuando íbamos a la escuela, nosotros no se acuerdan, la maestra nos enseñaba que Argentina era un país en vías de desarrollo. ¿Qué es ahora? Estamos hablando que pasaron 30, 40 años, ¿no? En vía de desarrollo, y ahora, ¿qué somos? Subdesarrollados, en vía de desarrollo, ya directamente nos olvidamos de esas categorías.
Somos lo mismo.
Somos lo mismo. Perdimos el tiempo. Perdimos el tiempo.
No sé cómo le denominarán hoy, pero somos lo mismo.
Sí. Eduardo, la última, volviendo al principio, la primer ley que van a tratar, ya tienen ¿cuál es?
No, creo que vamos a poner las normas. Ayer se planteó el tema de la ley Carolina, que es la ley sobre una mirada para el Parlamento sobre una mirada de género. Estuvo muy bien la explicación que dio la ministra y que conversaron los diputados y las diputadas. Y no porque la ley que vos estás hablando, sin nombrarla, primero vamos a terminarla, vamos a consolidar este sistema de funcionamiento, y recién ahí vamos a presentar la ley.
Bien.
Que es la ley para el impuesto a la riqueza.
Exactamente. Y la otra que te quiero preguntar, siempre me aparece en la cabeza alguna otra, siendo amigo de Alberto Fernández, ¿no te hizo un poquito de ruido o el reportaje en TN donde él solo dijo, yo no me voy a presentar dentro de 3 años a la reelección, y después dijo, ante una pregunta de la Rosarina Geuna, respondió, me parece que mis sucesores podrían ser o Massa o Máximo Kirchner.
Puede ser, ¿por qué no? No me parece mal.
Bien.
Me parece mal.
Bien.
Yo voy a votar a Máximo Kirchner ahí.
Muy bien, ya tenés una.
Pero no me parece mal. Yo lo veo, Alberto, para nosotros Néstor Kirchner fue un gran presidente. Y creo que él, hasta en eso, le gustó de la presencia de Kirchner, que se fue en 4 años.
Sí.
Puede ser tranquilamente.
Puede ser. Gracias, Eduardo. Muchísimas gracias por tu tiempo.
A disposición. Gracias.
Chao. Hasta luego. Eduardo Valdés, diputado nacional. Ya durante la entrevista... Le di, fue embajador en el Vaticano.